En Chile, hace 2 semanas, diversas organizaciones sociales y de defensa del medio ambiente festejaron el acta de defunción del megaproyecto hidroeléctrico que pretendía construir 5 represas en los ríos Baker y Pascua, en la región de la Patagonia. ¿De qué estamos hablando? De un gigantesco emprendimiento que recibió el nombre de Hidroaysén. Luego de varios años de discusión, de estudios y de polémica, el gobierno de Michelle Bachelet le puso punto final. Tal como estaba concebido, el proyecto no se concretará. El Comité de Ministros de Chile resolvió por unanimidad rechazar el proyecto que estaba a cargo del consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún y preveía una inversión de 3.200 millones de dólares. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, Pablo Bardenier, ministro de Medio Ambiente del gobierno de Michelle Bachelet, explicó que su cartera no se siente obligada a respaldar proyectos de generación de energía si estos no superan los controles de impacto ambiental y humano.
En el sistema de evaluación de impacto ambiental hay varios proyectos y varios proyectos que están en proceso de evaluación, hay varios otros que están aprobados y que no se han construido. Sin ir más lejos, la propia Presidenta de la República la semana pasada inauguró la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica con una potencia instalada de 100 megawatts. Por lo tanto, proyectos de generación energética hay en Chile, aprobados, algunos en etapa de construcción, y te reitero, no obstante aquello, nosotros no nos sentimos obligados a aprobar malos proyectos. Obviamente hay que robustecer la matriz energética, se requiere más generación, por eso el ministro Pacheco ha planteado correctamente una agenda energética bastante relevante para el país y que es una agenda energética que se está poniendo en marcha.
También Máximo Pacheco, el ministro de Energía, fue categórico en su condena al proyecto. Pero como sugería Bardenier, la presión de la demanda energética en Chile es alta, tan alta que el propio Pacheco reconoció 5 días después de rechazar Hidroaysén que los precios de energía eléctrica se dispararán. Las cuentas de la luz subieron un 20% durante el gobierno de Sebastián Piñera y se espera que antes de fin de año suban entre 6 y 8% más. La propuesta de Hidroaysén, que suponía inundar unas 4.000 hectáreas de alto valor ecológico, suponía también reforzar la matriz energética con un promedio de 18.000 gigavatios por hora. Entonces, ¿qué alternativas maneja el gobierno para hacer frente a la demanda? Para contestar esta pregunta, conversamos con Horacio Brum, el colaborador de En Perspectiva en Chile, quien se encuentra en Concepción. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo se ha procesado en Chile esta decisión del gobierno de rechazar el proyecto de Hidroaysén?
Indudablemente que la decisión tiene dos caras. O sea, por un lado, toda la gente vinculada al medio ambiente y en especial en la región de Aysén, que es una región que tiene un componente turístico muy fuerte, dada la belleza de su paisaje, fue muy bien recibida. En términos estadísticos, se puede decir que un 63% de los chilenos aprobó la decisión del gobierno de rechazar Hidroaysén. Pero, por otro lado, de parte de la industria y principalmente de la industria minera también, hubo una gran preocupación porque se piensa que esto va a provocar un déficit de energía bastante grande en el país. De hecho, Hidroaysén no desechó completamente el proyecto y uno de los jerarcas máximos de la empresa dijo que todavía seguían considerando el proyecto y que, por supuesto, se reservan el derecho de acudir a tribunales a tratar de revertir esta decisión.
¿Algún tribunal de apelación?
Exactamente, porque ellos todavía tienen la posibilidad de ir al tribunal ambiental y de ahí, dependiendo de lo que pase, podrían llegar incluso hasta la Corte Suprema.
¿Y de reelaborar el proyecto en algún sentido?
Pueden reelaborar el proyecto, pueden introducir cambios, pueden replantearlo y eso conduciría a un nuevo proceso, pero el problema también es que un nuevo proceso implica pasar por lo menos un año o varios años más dentro de todo lo que es la institucionalidad ambiental, lo cual a la empresa también le complica en términos de inversión.
Por supuesto. Horacio, ¿cuáles eran las principales objeciones del gobierno al proyecto rechazado el 10 de junio?
Lo principal, yo creo que lo que se refiere al impacto sobre la gente es que el gobierno dijo que no se había previsto correctamente el tema de la relocalización. O sea, hay familias que viven en la cuenca del río Baker, que es el río donde se iban a construir las 5 represas, y esas familias que hace muchísimos años que están ahí, familias que viven de la ganadería, de la madera y demás, tenían que ser relocalizadas, y al parecer, en opinión del gobierno, las medidas de relocalización de la empresa no eran satisfactorias. Tampoco hubo, según ellos, un estudio de especies vulnerables de la fauna y de la flora en detalle. Mencionaron un par de especies que están en peligro dentro de la zona. O sea, no hablamos de especies de animales como el huemul, por ejemplo, que es el ciervito característico de Chile, sino de especies menores, de batracios y demás, pero que de todas maneras tienen importancia en el ecosistema. Y eso fue también otra de las objeciones importantes dentro de lo que el gobierno comentó.
No obstante, parecería haber una contradicción entre la postura respecto al proyecto de Endesa y de Colbún y las necesidades energéticas a mediano y largo plazo. ¿Qué alternativas proponen?
Las alternativas que se proponen y que en realidad están bastante avanzadas son el uso de las energías renovables no convencionales. Por ejemplo, hay que mencionar que hace apenas unos días la presidenta Bachelet inauguró la mayor planta fotovoltaica de América Latina con una producción de 100 megavatios, o sea, el equivalente al consumo de 125.000 hogares. En el desierto chileno, hay que recordar que el norte de Chile tiene el desierto de Atacama, el más seco del mundo, donde abunda indudablemente el sol, también abunda el viento. En el sur de Chile las mareas son muy fuertes y de hecho se están haciendo ya estudios para aprovechar la energía maremotriz, de manera que hay mucha posibilidad. El problema es que generalmente estas energías alternativas requieren de entrada una inversión bastante sustancial. Pero el gobierno está aumentando las medidas para favorecer la inversión y se plantea la posibilidad de llegar al 45% de generación eléctrica por energías renovables no convencionales para el año 2025.
Bastante más que lo que representaría en Uruguay para 2016, que están hablando del 34%. Horacio, ¿será suficiente la apuesta a las fuentes de energía no convencionales? Por ejemplo, ¿qué otros proyectos están en discusión? ¿Existen propuestas alternativas de generación hidroeléctrica, por ejemplo?
Existen propuestas alternativas de generación hidroeléctrica, sobre todo en lo que la presidenta incluso se manifestó partidaria hace un tiempo en una conversación que tuvo con corresponsales extranjeros, que son lo que se llaman las centrales hidroeléctricas de pasada, o sea, centrales hidroeléctricas que utilizan la corriente de los ríos, pero sin crear embalses. Esa es una posibilidad en cuanto al uso de energía hidroeléctrica. También, indudablemente, Chile está apostando mucho al gas natural licuado que importan desde el exterior, que indudablemente tiene cierto costo de importación, pero hay una planta muy importante regasificadora en el norte. Se está pensando ampliar esa planta e incluso construir nuevas plantas, de modo que también ahí hay una apuesta a otras fuentes más convencionales y que indudablemente requieren inversiones menores que lo que serían energías como la solar o el viento.
Conversamos con Horacio Brum, quien se encuentra en Chile, sobre los planes del gobierno de Michelle Bachelet para fomentar la inversión en energías renovables no convencionales, como la eólica o la solar. Y sin embargo, a pesar de todos estos proyectos, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, apenas 5 días después de decretar que Hidroaizán no salía, dijo que las cuentas de luz van a subir un 34% más en los próximos 10 años.
El problema que tenemos aquí en Chile precisamente es el mercado eléctrico. O sea, aquí hay un enorme consumidor de energía que es la industria minera. La industria minera consume prácticamente más del 30% de la generación de electricidad. Y los hogares están solamente en 10 al 16%. Entonces, la industria minera, que chupa de alguna manera energía, indudablemente que contribuye a la escasez y al encarecimiento de los costos. Hay que mencionar también que Chile tiene una de las electricidades más caras de América Latina. Y curiosamente, en las tablas que salían hace unos días también aquí de comparación, se ponía a Uruguay también como uno de los países con la energía más cara de América Latina. En términos de referencia, un hogar de 4 personas haciendo un uso normal de la electricidad y complementándola con gas, porque aquí se utiliza bastante el gas para cocinar, gasta aproximadamente unos $100 al mes. Eso es lo que está gastando en este momento una familia tipo, digamos, chilena en electricidad.
Entonces, ¿qué respuestas va a dar el gobierno para fomentar la inversión en este sector?
El gobierno lo que está apostando, como decíamos, es, por ejemplo, al desarrollo de las energías no convencionales. De hecho, ya hay un enorme proyecto también para inaugurar a la brevedad, o sea, estamos hablando de 2017, la primera planta termosolar de América Latina. ¿Qué es esto? Esto es una planta que en vez de células fotovoltaicas utiliza espejos que hacen converger los rayos del sol hacia una torre donde la energía del sol es procesada por calor y ese calor se transforma posteriormente en electricidad. De manera que ahí hay una gran inversión que ya está comprometida y se sigue invitando también a empresas extranjeras principalmente y a las empresas locales eléctricas a invertir en el viento, que es lo que está más desarrollado en este momento.
Claro.
Las granjas eólicas se están desarrollando bastante.
Claro, ¿y estas propuestas estaban tenidas en cuenta cuando el ministro Pacheco cifró en 34% el aumento de la electricidad?
Se están teniendo en cuenta, lo que pasa que, como decimos, indudablemente se requieren inversiones. Y el otro problema es que en Chile el mercado eléctrico está sujeto también a lo que es el modelo de todo el país, o sea, el modelo de libre mercado, y hay muy pocos controles sobre los precios de las tarifas eléctricas y también hay muy poca posibilidad de dar algún tipo de subsidio para la electricidad como sucede en países como Argentina o incluso en Uruguay, donde hay medidas sociales para aliviar de alguna manera, por ejemplo, a jubilados o personas de bajo consumo el costo de la electricidad. El tema básico entonces es el problema del libre mercado, o sea, a mayor demanda con el mismo suministro o poco suministro, indudablemente que el precio va a tender a aumentar.
¿Y el gobierno de Bachelet piensa tomar una participación más activa en este mercado?
El gobierno lo que hace indudablemente es fomentar todo tipo de medidas para favorecer la competencia, por ejemplo, para dar algún tipo de beneficio impositivo a quienes invierten en energías nuevas, pero como decíamos anteriormente, no puede intervenir directamente en subsidios. Lo que se hace a veces es dar bonos a las familias o a los jubilados más pobres una vez al año cuando sube la electricidad. Y a título de ejemplo de esos bonos muchas veces el año pasado, por ejemplo, tuvieron que alcanzar a aproximadamente 5 millones de personas. O sea, estamos hablando casi el 30% de la población del país que necesita ayuda para poder pagar la electricidad.
Muchísimas gracias, Horacio Brun, por este contacto sobre los desafíos energéticos que enfrenta Chile y las diversas propuestas en discusión. Estamos en contacto.
Igualmente con ustedes, entonces.
Hasta luego.